En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. Último programa de este año en Iguales, con tareas pendientes. Tareas que pasan por mirar hacia adentro y pensar en lo que cada uno, cada una, podemos hacer desde nuestro rincón del mundo para que sea más igualitario el próximo año. Pensando en ello y en que todos los deseos igualitarios se cumplan, pero con el propósito de enmienda sobre la mesa, comenzamos un programa en el que hablaremos de violencia sexual, que este año ha ocupado muchos minutos de Iguales también, de violencia sobre las mujeres, sobre violencia de género. Nos pondremos las gafas violeta, os contaremos una nueva conquista para la igualdad y conoceremos a las primeras artistas de la humanidad. Así comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera.
Esta es nuestra última entrevista de este 2023, un año en el que hemos hablado mucho sobre violencia sexual. Nos ha tocado de cerca en la región, los últimos datos que tenemos son estremecedores. Extremadura es la comunidad donde más aumentaron los delitos contra la libertad sexual. 295 se registraron en la región, un 32% más que el año anterior. Las cifras de la violencia de género nos dejan de julio a septiembre también, los últimos datos que tenemos, casi un 40% más de denuncias, 1.153 en esos tres meses. Son 328 más que en el mismo trimestre del año pasado. Para hablar de violencia sexual y de violencia de género, pero también de educación para la igualdad, hemos invitado a la ONG Mujeres en Zonas de Conflicto, que han hecho un trabajo en cuatro institutos de municipios de la región, donde con juegos han concienciado a los más jóvenes. Bienvenida Iguales, Victoria Donaire Ávila.
Buenas, muchísimas gracias por habernos invitado y estamos encantadas de estar aquí.
Bueno, ¿cómo de importante es utilizar ese juego del que yo hablaba para llegar a los jóvenes?
Es importante porque este proyecto, que es Fomentando Hábitos Saludables para la Prevención de Violencias Basadas en el Género y Educación Sexual Integral, lo venimos trabajando tres años atrás. Entonces es la fase cuarta. Y en los años anteriores, tras pasar la evaluación al alumnado y al profesorado, detectábamos que querían, el propio alumnado demandaban esta formación sobre educación sexual integral. Y entonces pensamos que la mejor manera para hablar de violencias basadas en el género y para aprender sobre educación sexual integral, pues podría ser a través de la ludopedagogía, que es una metodología que bebe también de la educación popular y de mujeres de Uruguay, ¿no? De un movimiento de La Mancha que tras una dictadura en ese país, varias mujeres se organizan y deciden, bueno, pues transformar una realidad a través de los juegos colectivos. Y por eso, porque para nosotras también aprender en colectivo, pues suma, ¿no? Y nos aporta muchísimas miradas y visiones, no solamente una mirada individual. Y entonces tenemos diferentes juegos en nuestra ONG, desde un juego de mesa de trata, hemos hecho escape rooms contra el racismo, la xenofobia, hemos versionado un Dixit para trabajar con mujeres migrantes, el duelo migratorio, o sea, y pensamos, bueno, pues vamos a adaptar este trivial. Vamos a adaptar un trivial y lo vamos a llevar a centros educativos de los cuatro pueblos que han sido en Madroñera, en Alcuéscar, en Casar de Cáceres y en Trujillo, y vamos a probar y trabajar la educación sexual integral a través de este juego. Y desde luego vemos que la respuesta pues es súper positiva, ¿no?
Porque antes de llegar a la sí. respuesta, yo te quería preguntar. Sí, por el momento de inicio, ¿no? Vosotros llegáis con ese trivial, ¿qué os encontráis cuando llegáis a las clases? ¿Encontráis reticencias o no, mente abierta?
De primera llegamos y damos unos talleres más formativos sobre, primero, la violencia basada en el género, sobre el consentimiento. Mencionamos, bueno, pues lo que ha sucedido con Jenny Hermoso. Mencionamos también lo que ha sucedido aquí en Extremadura, en Almendralejo. Recientemente, ¿no? Esto de la inteligencia artificial. Y ahí sí vemos esas resistencias, sobre todo más en el caso de los chicos. Pero a la hora de jugar, el chip cambia, ¿no? Es como, bueno, me guste más, me guste menos, me ponga un poco más a la defensiva, juego. Y además se da pie a jugar y a hacer esa reflexión. Y además, siempre les damos esa evaluación final y les decimos qué has aprendido. Y de esos cuestionarios, pues vemos muchas cosas, ¿no? Como lo llevamos haciendo 3 años anteriores. Y ahí es donde vemos esa reflexión y esa reflexión colectiva. Por eso creemos que esta metodología realmente nos hace, bueno, pues llegar realmente con otro impacto y que el alumnado recuerde, reflexione y además disfrute de los talleres.
Bueno, ya has dicho antes que hacéis 2 temas, entiendo que también están dentro del juego, que es la violencia basada en el género y también la educación sexual integral. Haznos alguna pregunta y respuesta, claro, del trivial,
sí, por ejemplo,
para que sepamos cómo funciona, para que nos hagamos una idea.
Hacemos una prueba, Luz Carmen, te hago esta tarjetita, que es la número 3. Uh-huh. Y entonces, hay diferentes categorías, ¿no? Como mito, realidad, de ideal de belleza, historia y activismo. Tenemos diferentes categorías. La primera categoría dice así, mito o realidad. El amor todo lo puede. Entonces,
¿te respondo yo o cuál es la respuesta?
Sí, nosotras lo que hacemos es organizarlo en diferentes grupos y cada grupo pues va a caer de repente en una casilla. Uh-huh. y también hay una casilla en la que ese grupo puede elegir. Pues quiero elegir ideal de belleza o quiero elegir diversidad afectivo-sexual o quiero elegir mito o realidad. Y en este caso, imagínate que tú has dicho, bueno, tu grupo ha caído en mito o realidad. Yo te digo, el amor todo lo puede.
¿Sería un mito o una realidad, no?
Sí, si es mito o es una realidad.
Uh-huh. Entiendo que es mito.
Exacto. Entonces ahí sumarías puntos y seguirías lanzando el dado y pasaríamos a otras categorías, ¿no? Por ejemplo, el año en el que surgió el movimiento Me Too, que eso también lo vemos previamente en los talleres más de sensibilización donde les vamos dando pistas también, ¿no? Pues en el año 2017, bueno, nace este movimiento Me Too. Uh-huh. Y además, en esas reflexiones, cada vez que nos dan esa respuesta, tenemos una ficha donde están esas curiosidades y aumentamos un poquito, pues por qué ha sido este año y si recuerdan o han escuchado alguna noticia sobre este movimiento Me Too. Y todo así, ¿no? En esta tarjetita hablamos de también sobre el movimiento del ideal de belleza y también sobre las personas trans, uh-huh. Métodos anticonceptivos, y dentro de las curiosidades les suele sorprender mucho pues que hay preservativos masculinos y femeninos, que realmente son pantallas, pero que hay pues más dificultad a la hora de acceder a ese preservativo femenino. Entonces, todo esto es como que al final, aunque de primeras hay unas resistencias, dicen, ostras, pero ¿y por qué realmente hay más dificultad para encontrar un preservativo femenino? No hay una igualdad, ¿no? Pues para relaciones heterosexuales o homosexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí les hace pues como abrir un poquito a través del juego, oye, vemos que la reflexión pues es más amplia y se amplían un poquito las miradas y está siendo muy positivo. Y más porque nos encanta llegar también a centros en pueblos y municipios pequeños, porque, bueno, pues yo que además vivo en pueblos, creo que es necesario en todos los sitios, ¿no? Pero quizás en pueblos pues todavía más, que lleguemos a todas las personas. Aunque, como ya sabemos, Extremadura es un territorio con bastante amplio, y ojalá pudiéramos llegar a todos los centros.
Eso te iba a decir, porque sería, habéis estado en 4 centros, sería maravilloso poder llegar a otros. Tendréis que ir actualizando, porque el movimiento feminista, por ejemplo, no para. Entonces, propuesta, ¿cuándo comenzó el movimiento? ¿Se acabó? 2023.
Claro.
¿Valdría o no valdría?
Claro, me parece genial, nos lo vamos a anotar. Nos lo vamos a anotar para el próximo Trivial, porque vamos a continuar. Y nos encantaría eso, llegar a todos los sitios, bueno, pues para hablar no solamente de este tipo de violencia basada en el género. Nosotras en MZC también hablamos mucho y trabajamos de la mano y con compañeras migrantes que nos hacen ampliar la mirada del feminismo. Entonces, bueno, pues ojalá sigamos teniendo ayudas y financiación para, pues, para crear un mundo más justo y más igualitario.
¿Cuáles son los principales problemas que tenéis a la hora de, pues eso, de llegar a toda la población? Porque es un territorio grande. Entiendo que la falta de recursos económicos es una necesidad. Quiero decir, cambiar eso, ¿no?
Claro, es una necesidad, y aunque ahora las políticas, bueno, pues no, hay subvenciones, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver de aquí a unos años, pero aunque hay subvenciones, no llegamos a toda la población.
Claro, es que entonces Extremadura ya es enorme.
Y tenemos que llegar a todos los sitios, ¿no? Uh-huh. Tanto esta entidad como otras entidades. Y claro que queda muchísimo por hacer. De hecho, notamos todavía como esa resistencia, y además, desde la educación para la ciudadanía global, queremos construir ciudadanía crítica. No puede ser que los medios de comunicación, incluso a nivel institucional, partidos políticos, estén haciendo unos discursos de odio hacia personas LGTBI, hacia mujeres, hacia personas migrantes, que al final esto cala, y desde el odio y desde el miedo la sociedad creo que estamos dando pasitos para atrás, y esto no lo podemos permitir.
Además, bueno, no solo hacéis este tipo de talleres que habéis hecho en torno al juego, también, bueno, habéis preguntado directamente sobre temas como es la educación sexual integral. ¿Qué respuestas habéis obtenido?
Pues mira, hemos tenido respuestas, bueno, más bien miedos por parte todavía de profesorado, por más que nada por qué van a pensar las familias. Siempre se ha comunicado a las familias para ver qué les parece, pero que realmente tenemos un plan de igualdad de gente en educación aquí en Extremadura, que es que por ley se tiene que hablar de educación sexual integral, y se tiene que hablar de violencias basadas en el género, y se tiene que hablar de personas LGTBI. Y que todavía existan estas resistencias, pues la verdad que sorprende. Sorprende, y además todavía existe este rumor de un PIN parental, ¿no? Que esperemos que no llegue a pasar.
Bueno, en principio sí que hubo ese debate hace como un mes o algo así. Se quedó ahí, desde la Junta de Extremadura se negó, se dijo que no existía. Y de momento ahí está. Es verdad que el debate está en la calle y que existe, pero ahí está. De momento,
claro, pero además,
paralizado.
Eso no es como aquí, y digo de llegar a todos los centros, uh-huh. ¿Por qué? Porque llegamos a los centros públicos, pero también a centros concertados. Y ahí se nota mucho la diferencia. Pero claro que tenemos que llegar a esos centros concertados, y tenemos que llegar, bueno, pues que esto le llegue a toda la juventud.
Sí, al final hacemos, la sociedad la hacemos entre todos, uh-huh. Y la concienciación social, si no se hace entre todos, al final es la historia de la manzana podrida, ¿no? Es la manzana que luego pudre todo lo demás. Entonces tenéis que llegar y tenemos que llegar y tenemos que concienciar a toda la población, no solo a una parte. Y en ello está, claro, la educación pública, también la privada y la concertada, por supuesto. Uh-huh. Para prevenir la violencia contra las mujeres, he visto que también tenéis un podcast, ¿no? Ahí participan los chicos, las chicas. ¿Quién es el que o la que más participa?
Bueno, es verdad que las chicas están muy predispuestas a participar en este podcast. Ellos están muy participativos dentro de los talleres, pero luego les da como más vergüenza salir en un podcast. Y más porque, aunque en ese taller reflexionan y tal, bueno, pues es como, no voy a hablar de violencias basadas en el género, ¿no? Pero sí que, sobre todo en el tema de educación sexual integral, quieren participar y quieren conocer más.
Quieren información, ¿no?
En este podcast, sí, desde luego, además nos dicen que realmente no encuentran opciones pedagógicas sobre educación sexual integral y que quieren conocerlas, ¿no? Incluso nos dicen, bueno, pues que esto estaría genial que fuese una asignatura, no solamente como algo puntual,
sí,
¿no?
Sí, no solamente como una charla, algo esporádico dentro del propio centro, ¿no?
Lo que sí conocen, y además se hace debate también, es la serie de Sex Education, uh-huh. Y es como, bueno, pues nos encantaría que hubiese una sexóloga o una psicopedagoga en el centro educativo, pues por si nos surgen dudas sobre X cuestión, ¿no? Y todo eso sí que les gustaría pues que los centros educativos se actualizasen un poquito en ese aspecto, y más cuando vemos, bueno, pues que lo que comentabas al inicio, que hay más denuncias, que hay más casos de violencia basadas en el género, y que es muy necesario.
Tiene mucho que ver la falta de educación sexual con que haya un acceso al porno cada vez más temprano por parte, iba a decir de los adolescentes, pero es que es por parte de los niños, porque estamos hablando de una edad de 8 años como, bueno, por primera vez puntual, y luego acceden de una forma más habitual. Nos has dado antes pincelada de que habías hablado de los montajes, de los falsos montajes de desnudos de adolescentes en Almendralejo. ¿Qué han dicho? ¿Cómo han reaccionado los adolescentes y las adolescentes extremeños a este tema? Porque al final tiene que ver con todo su mundo, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con el porno.
Reaccionan y conocen las noticias, pero al final es como, bueno, vamos a ver la causa. Vamos a pensar. ¿Por qué buscamos en internet, ¿no? Pues porque me da vergüenza hablarlo con mi familia, porque me da vergüenza hablarlo con profesorado, con incluso compañeros y compañeras. Entonces, ¿dónde voy? Voy a lo que me parece más práctico y más íntimo, me voy a poner tras una pantalla. Y claro, en esa pantalla, pues ¿qué información busco? Pues lo primero, o pornografía, o si me difunden un mensaje o unas fotos, pues en este caso no detecto si es inteligencia artificial, no artificial, si bueno, pues todo este tipo de cosas que también trabajamos con el consentimiento. Porque, o sea, imagínate, ¿no? La inteligencia artificial tiene cosas positivas, pero claro, este tipo de cosas, pues vemos que de repente se ve la noticia, pero ¿qué sucede con las personas que han sido víctimas de este tema, ¿no? Las secuelas emocionales, la vergüenza, todo esto que como no trabajamos la educación sexual de una forma naturalizada, pues es como, pues entiendo que hay secuelas muchísimo mayores, ¿no?
Sí, incluso la estigmatización. Estuvimos hablando con la madre de una de estas niñas que decían que seguían sufriendo a lo largo del tiempo incluso insultos por parte de los chavales que habían hecho esos falsos montajes, o presuntamente habían hecho esos falsos montajes, y estaban indignadas, la verdad. Entonces es un problema absolutamente colectivo, no solo de la comunidad educativa, sino de la comunidad educativa, de las familias y de todo el entorno, incluyéndonos, obviamente, los medios de comunicación, porque tiene mucho que ver esa falsa apariencia que se vende, porque lo que hacían era desnudar a las crías. Uh-huh. Entonces, tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Con el culto al cuerpo, que también nos hablabas que lo teníais dentro del trivial. En tu opinión, ¿cuáles serán los retos que tenemos por delante? Que entiendo que es la igualdad, pero ¿qué más se puede hacer para poder tener una educación sexual sana? Y además, bueno, ya sabemos las dificultades de que llegue a todos y a todas, pero que sea una educación sexual sana.
Pues nosotras también desde MSTC damos formaciones tanto a... de hecho, en Diputación de Badajoz se ha hecho un proyecto para dar formación también a profesorado, ¿no? Uh-huh. Pues creo que hace falta que lleguemos también a las familias. Aunque el tema de la conciliación es complicado, pero que lleguemos a las familias, que lleguemos a la juventud y que lleguemos a los centros educativos, ¿no? Como a esas tres patas para formarnos en conjunto y trabajar de la mano. Y luego, a la hora de... comentábamos lo de Almendralejo, uh-huh. Nosotras también en estos talleres hablábamos de pues lo más fácil, referentes que conocen a Rosalía. A Rosalía le pasó exactamente lo mismo.
Efectivamente.
Entonces, sí. A Jenny Hermoso le ha pasado con un tema de consentimiento. Hasta que no pasan estas cosas, es como realmente, oye, no le veo la importancia. No me paro a reflexionar. Y es importante también, bueno, pues que figuras públicas y figuras políticas apuesten por esta educación sexual integral, pero de la mano y en estas tres patas para que todas las personas vayamos hacia la misma dirección.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea, ir todos en la misma dirección y en ese sentido, bueno, profesorado, centros educativos, AMPAs y también organizaciones que os dedicáis a esto y, por supuesto, toda la sociedad mirando hacia un futuro en igualdad. Muchas gracias, Victoria, porque ha sido una lección muy pedagógica la que nos has dado a través del juego y de tus palabras. Gracias por habernos acompañado en Iguales.
Muchísimas gracias. Y bueno, la frase que nos gusta terminar siempre es esta, ¿no? Uh-huh. Que creemos que la educación es la mejor herramienta de transformación para la paz. Así que ojalá no solamente la educación, pero creemos que es una parte muy, muy importante para mejorar la sociedad y que sea realmente justa e igualitaria.
Con eso nos quedamos. Gracias, Victoria. Hasta otra.
Muchísimas gracias.
Iguales. Gafas violetas.
Hoy nos ponemos gafas violeta para conocer por qué las mujeres y los hombres tenemos alturas diferentes. Dice un estudio que la gran diferencia de altura entre los sexos en el norte de Europa es porque alimentaban mejor a los niños que a las niñas. Daban un trato preferente a los hombres. Han investigado en la medida de los primeros europeos que se dedicaron a la agricultura hace entre 8.000 y 7.000 años y ha desvelado una diferencia de altura mucho mayor que en el sur de Europa. Concluyen que a los niños norteños los alimentaban mejor que a las niñas. Diferencias que llegan a nuestros días y que tienen un componente de discriminación por sexo, según la investigadora Samantha Cox, al frente de ese estudio de la Universidad de Pensilvania. Y la conquista de la semana llega con la posibilidad de que se cree un medicamento para evitar las náuseas en el embarazo. El 80% de las embarazadas sufren náuseas durante los primeros meses de gestación, pero una parte de ellas, en torno al 2%, vomitan tanto que llegan a deshidratarse y acaban hospitalizadas. Se trata de la enfermedad de hiperemesis gravídica, que les hace vomitar 50 veces al día. Ahora se ha encontrado la causa, la hormona GDF-15, que actúa en el tronco del encéfalo y es segregada por el embrión en las primeras etapas de vida. Con la causa detectada, ya se abre la puerta a crear un medicamento eficaz y también se da un portazo a los prejuicios por los que las mujeres que vomitaban demasiado se les decía que querían abortar y eran tachadas de mujeres histéricas. Se corta así ese sesgo de género con ciencia, la de una mujer que pasó por esta enfermedad incapacitante y que ahora descubre su origen. Es la doctora Marlena Fedjo, que suma una nueva conquista para la igualdad. Arrancamos nuestros titulares igualitarios. Comenzamos con cifras. Extremadura es la comunidad donde más aumentaron el año pasado los delitos contra la libertad sexual. 295 se registraron en la región, un 32% más que el año anterior. Unos datos del informe sobre delitos contra la libertad sexual en España del Ministerio del Interior. Hubo 187 detenidos. Para repetir las cifras, se sigue apostando por la educación sexual.
Cuando ningún agente de socialización de nuestros niños, niñas y adolescentes asumen el rol de educar sexualmente, ni las familias, ni desde los centros escolares, los videojuegos, las canciones, influyen en cómo debe ser una educación sexual saludable, las criaturas recurren a la pornografía y están perpetuando lo que ven en los vídeos pornográficos.
Ella es Cristina Alonso, profesora de este área que insiste en esa educación. Otro de los titulares de esta semana tiene que ver con los presupuestos de la Junta. Aumentan las partidas para igualdad, suben un 9%, serán 30 millones en total, 19 para igualdad y conciliación, un 11% más y 10,5 para el Instituto de la Mujer, que aumenta su cuantía un 5,5%.
Las acciones dirigidas a erradicar la violencia de género, las políticas de igualdad y conciliación y la promoción de las políticas que garanticen el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género de todas las personas.
También contempla el presupuesto el primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura, del que hasta ahora carecía la Administración Autonómica. Y desde la Junta, la consejera de Jóvenes ha defendido la educación sexual en las aulas para terminar con la violencia sexual.
La violencia en cualquiera de sus manifestaciones y en concreto la violencia sexual se acabe. Y sabemos que es importante la prevención y la educación y la formación. con lo cual nosotros no nos podemos oponer a que nuestros chicos aprendan y sepan y conozcan de la mano de los profesionales lo que tiene que ser la educación sexual. Es un problema que nos ocupa y nos preocupa y en el que estamos, y también la comunidad educativa será la que nos marque un poco las pautas de qué es lo que necesitamos ahí. No nos podemos oponer a dar herramientas para que esto no ocurra.
Precisamente sobre experiencias de educación en igualdad en las aulas y en los pueblos de la provincia de Cáceres se ha hablado en el 5º Encuentro de Experiencias de Igualdad en el Ámbito Rural de la Diputación de Cáceres, que se ha hecho esta semana. Y además, terminamos con permisos de maternidad y paternidad, que se ha anunciado que se van a ampliar de 16 a 20 semanas en la Ley de Familias de 2024. Deberes para el próximo año, con los que cerramos los titulares igualitarios de este 2023.
Las primeras.
Bueno, hoy en Las Primeras vamos a hablar de las primeras artistas. Artistas, Bea Carrasco, que según las hipótesis serían las primeras en todo, es decir, antes que los hombres.
Buenas tardes, eso es lo que dicen muchos de los expertos que han analizado el arte de la prehistoria. Hablamos, por ejemplo, de las cuevas de Altamira, de otras cuevas como, por ejemplo, las de aquí de Maltravieso o las de Atapuerca.
Claro, porque nos hemos imaginado siempre a los hombres de las cavernas, precisamente eso, pintando bisontes y no a mujeres, a los hombres de las cavernas.
Claro, siempre hemos pensado, ¿no?, que ellos lo hacían todo, ellos... bueno, ellos cazaban, ellos pintaban, hacían todo. La arqueología y la historia ya sabemos que siempre han estado muy masculinizadas hasta que por fin ha llegado la perspectiva de género.
Bueno, ¿y qué descubrieron?
Bueno, pues los estudiosos, algunos arqueólogos, empezaron a darse cuenta de que las manos, por ejemplo, uh-huh, eran más pequeñas que las de los hombres, según los esqueletos que habían encontrado, los fósiles. Aunque bueno, ojo que algunos, cuando se descubrió esto, decían que esas manos, bueno, pues que eran de hombres, pero adolescentes, pero hombres, o de chamanes.
O sea, que con tal de no contemplar a la mujer, cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, pero es que, claro, los chamanes muchas veces también eran mujeres.
Claro.
Es que, y también hay otras evidencias. Por ejemplo, descubrieron por las falanges que los dedos índice y corazón de la mujer eran de esa misma longitud, ¿no?, que, uh-huh, que las halladas en los esqueletos en diferentes cuevas. Y luego también hay una mujer española, Bellas Artes, Matilde Muzquiz, que ya falleció, pero que revolucionó también toda esta teoría. Ella hizo la réplica de las cuevas de Altamira y comprobó, por ejemplo, que su mano era igual que las manos de las cuevas de la Altamira. O también dijo, por ejemplo, que quien las pintó debió ser alguien que estaba de rodillas y que tendría más o menos su estatura, lo que coincide con más o menos el 1,70 que se halló en las cuevas de Altamira, ¿no?, en las mujeres.
Por tanto, ¿por qué no, no?, una mujer pintando.
De hecho, las cuevas de Altamira han cambiado la forma de divulgar, y ya en el vídeo de presentación de cómo fueron las pinturas, ¿no?, quien las realizó, uh-huh, aparece una mujer pintando esas cuevas de Altamira.
Bueno, las primeras artistas de la humanidad, ¿no? ¿Por qué no?
Pues sí, ¿por qué no? Se han encontrado además otras muchas evidencias de que podrían haber sido las mujeres las primeras artistas, también las primeras escultoras. En casi todas estas cuevas se han encontrado muchas figuritas pequeñas que se llaman Venus.
Eso es como la diosa romana, ¿no?
Sí, es una forma de llamarlas en arqueología, porque bueno, son muy previas, ¿no?, a las romanas. Son figuras que representan cuerpos femeninos, a veces se ven los órganos genitales, a veces solo se ven los senos, las caderas y los pies. Son cuerpos muy voluptuosos, normalmente embarazados, con las caderas muy, muy anchas, uh-huh, y a los que no se les ve el rostro.
O sea, que podría ser algún tipo de diosa de la fertilidad o algo así, ¿no?
Eso es una de las hipótesis, otra también que fueran amuletos, juguetes. Pero hay otra que vuelve a hablarnos de mujeres artistas, escultoras en este caso. Hay una hipótesis que dice que podría ser un autorretrato.
Pero ¿cómo es posible si no se les ve la cara, hemos dicho, ¿no?
Sí. Solo se les ve el tocado, un tocado que tienen todas igual. Y por la forma que tienen, dicen quienes han estudiado, ¿no?, estas figuras, que podría ser perfectamente hecho por una mujer que se mirara desde arriba el cuerpo, uh-huh, una mujer embarazada, se viera los pechos, ¿no?, los senos, sí, las caderas y los pies. Y bueno, que sabía que su tocado era igual que el de su prima, su amiga, su madre, y entonces pudiera esculpirlo. Lo que no sabía era cómo era su casa, su cara, porque no tenía espejo que supiéramos. Entonces, pues no
se la
no
podía
esculpía.
Ver, ¿no?
Entonces, es una hipótesis, una teoría.
Bueno, una teoría muy, muy bonita, sobre todo por contemplar a la mujer dentro de la historia de la humanidad como precursora del arte.
Hombre, sobre todo porque este sentido de la estética, el arte, es lo que nos hace humanos y humanas.
Buen fin de semana. Para estos días festivos os dejamos varias recomendaciones para fomentar nuestra mentalidad igualitaria. La primera, con viaje incluido hasta Torrecillas de la Tiesa para ver el mural de Soho contra la violencia de género. No es no, es idea base de ese cartel. Y os dejamos también una lectura, Violencia vicaria, golpear donde más duele, para comprender una realidad muy, muy dura que escribe Sonia Abácaro. Y otra obra, Que viva Frida, de la escritora Marie Córdoba, es una interpretación de la vida de Frida Kahlo y de sus cuadros. Así nos vamos con recomendaciones y deseos para un año feminista y violeta. Si nos echáis de menos, todos nuestros programas, incluido este, ya lo sabéis, están en la web de Canal Extremadura y en nuestra aplicación para móvil. Y recuerden que será iguales o no será.
En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.